la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, yeah, así estamos aquí nuevamente en Femiñetas Radio, aquí en el Prat Radio 91.6. Volvimos con premios porque la radio ha cumplido 23 años. No estuvimos presentes, de cuerpo presente, en la fiesta, que sabemos que siempre es a todo trapo, que hay videos, hay mucha cotilla para tirar allí en la fiesta, pero bueno, tenemos información y tenemos un regalo. Siempre todo lo que nos regalan en el Prat Radio es muy útil para disfrutarlo. En otras oportunidades fueron unas jarritas, fueron unos también unos bidones para llevar el agua, siempre reutilizables, siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad y demás. Y esta vez se ve, estoy tomando apunte, se ve que tomaron nota que no somos demasiado buenos cocineras, así que nos alientan. Le agradecemos a Imanol que nos hizo el regalo, que este año es un delantal de cocina maravilloso, ya vamos a demostrar en fotografías, color negro, precioso, con un logotipo clásico de aquí del Llobregat, del Baix de Llobregat, que es concretamente una alcachofa. Una alcachofa y con la insignia concreta, porque estamos en esta pelea de contra las fake news, así que fake news, con la fonética como corresponde. Y bueno, le agradecemos un montón, estamos muy felices de estar acá y estamos también muy felices de poder haber aguantado, porque creemos que lo viejo sirve, esta frase que si vieron el Eternauta, esta reinterpretación de la querida historieta de Westerhelle, que está en estas plataformas mundiales con mucho éxito, se está viendo no solamente en Argentina sino también aquí en España. Bueno, hay una frase que vuelve todo el tiempo, y más habiendo vivido este apagón mundial, no fue aquí en Europa. Fue aquí en España, afectó una gran cantidad de ciudades y también parte de Portugal, ¿no? Estamos aquí con nuestra querida columnista Ana Jiménez García.
Hola,
gracias,
buen día.
Ana, por volver. qué felicidad me da que hayas vuelto. Las columnas de Economía Feminista se reavivan hoy. Pusimos barricada.
Lo antiguo vuelve.
No sabíamos cómo hacer, pero bueno, encontramos la excusa perfecta.
Sí, tuvo que apagarse la luz en España para que volviera. He pillado la indirecta.
Tuvo que apagarse todo para que vos hagas luz. Es así. Ana es periodista, es especialista en organizar movidas sociales, sustentables.
Bueno,
es la jefa de cocina. Ella es la verdadera jefa de cocina. Yo creo que este delantal es para vos,
nada,
Ana.
Nada.
No, es que estoy pensándolo ahora en voz alta. Me pilló desprevenida el regalo de la radio, pero creo que es para vos.
No, Flor. Aquí la chef.
No hay duda. Bueno, se suma a nuestra querida Ana Jiménez García, como decíamos, para poder poner en palabra, desasnarnos también un poco con lo que pasa. Las primeras horas de lo que fue el apagón, muchas personas, más de 20 horas sin luz. En mi caso estuve casi 10, no fue tanto, y hubo cierta tranquilidad. Siempre digo que mis viejas del barrio fueron el Twitter del día, y mi querida Transistor, mi querida Radio a Pilas, también fue la calma. Y de todo esto vamos a estar hablando, kit de supervivencia, todo lo que se fue hablando en la previa también, ¿no? Como que
sí,
había
todo ese relato que se ha ido generando, ¿no? Que ya había una previa y el boom que supuso que el lunes pasado pues toda la península tuviera el fundido a negro.
Absolutamente, que bueno, que todos estén ahí pendientes del móvil, porque al principio era, bueno, no, fue un corte de luz, no, fue esto todo.
Sí, yo
se apagó todo.
Yo personalmente, que ahora estoy viviendo en Coiblanc, al lado del Camp Nou,
sí,
estamos como muy habituadas a los cortes de luz, porque desde que están las obras del Camp Nou,
claro,
hay muchos cortes de luz, y yo salí al Raplá con las vecinas y todas como, no, el Camp Nou otra vez, y al cabo de los minutos era como, pero aquí enfrente no hay luz, allí tampoco, y luego fuimos desgranando, pero bueno, eso.
¿Cómo lo viviste? Yo, por lo que ya hablamos en estos días, sé que la vivieron de alguna manera tranquila. Vos sos una persona muy previsora, además. Además, sos una persona calma, o sea que siempre va a encontrar siempre redes de soporte y siempre pensando de alguna manera con cierta frialdad. A ver, ¿cuáles son las decisiones a tomar? ¿Qué vamos a hacer? Hay gente mayor, hay ascensores, hay gente para ayudar. Sí. Sos una persona que también está...
Bueno, pero en realidad un poco lo mismo que comentaste tú. En casa también tenemos el transistor a pilas, que lo hemos usado de manera habitual toda la vida. Cuando pasas el aspirador o lo que sea, te lo vas llevando para escuchar la radio, y pues simplemente salir al Raplá, salir allí a la escalera, mirar que todo el mundo estuviera bien. Las vecinas salieron, en el edificio donde vivo hay una portera, la portera también muy pendiente, ir hablando y sí, con tranquilidad también.
Bien. Porque,
sin avanzar acontecimientos.
Tal cual, yo me iba acordando el otro día, que vino un poco de resaca, porque yo creo que estuve muy tranquila, pero el otro día como, che, esto fue grosso, a ver, ¿no? Todas las hipótesis que iban sucediendo,
claro,
nosotras,
claro,
que estábamos con la rabiecita ahí para todos lados, y también ibas, si bien hubo una gestión periodística, ponemos,
claro,
entre comillas, bastante homogénea, por decirlo de algún modo, que yo pensé que podría haber sido peor.
Yeah.
Al menos durante el mismo lunes
28A.
Sí, durante 4 o 5 horas prácticamente se reiteraba la misma información,
sí,
¿no?
Sí, es que creo que ahí hay un tema, ¿no? O sea, independientemente de las causas, la manera en cómo lo vivimos, como esa inmediatez, tanto por la información como por la manera en que la gente afrontaba esta situación, ¿no? Porque había gente que necesitaba accionar, bajar, comprar, ¿no? Como
sí,
esa inmediatez.
Se agotaron,
claro,
las botellas de agua.
Independientemente de esa inmediatez individual, de querer comprar, de querer saber, también hubo ese tema que tú dices, como de exigir inmediatez por saber y porque se solucionara, ¿no? Cuando a veces hay que pensar que si queremos saber y saber con una base y que haya ahí un trabajo, eso va en, bueno, tú y yo periodistas lo sabemos, o sea, no se puede hacer un buen reportaje rápido.
Absolutamente. Y nosotras somos de las que seguimos consultando más de 2 fuentes.
Claro, exacto.
Que eso, a pesar,
exacto,
de que...
Claro, entonces estábamos allí a las 12:30, pues a la 1 queríamos saber, ¿no? Queríamos,
sí, sí,
saber en qué momento se iba a solucionar, qué había pasado, si había una guerra mundial, ¿no?
Sí,
todas,
sí,
esas,
sí,
cosas.
Sí, sí.
Entonces, hay que saber que también esa inmediatez en lo personal de no bajar y agotar el papel de váter y de no exigir una información que sea veraz y que sea inmediata, sí, van de la mano, ¿no?
Perfecto.
Y que ese tema es un... es algo que da para reflexionar, ¿no? Y también el tema este de que se simplifica mucho el debate, ¿no? Que hemos ido viendo como a medida de los días el relato se ha simplificado, ¿no? A lo de renovables sí, renovables no, nucleares sí, nucleares no.
Muy fuerte eso, ¿no? Cuando se apagó un poco la idea del hackeo, se habló de Rusia, de China, todo... se arrancó con la responsabilidad de las energías renovables en esto.
Claro, y bueno, otra vez en esa guerra cultural, ¿no? En la que nos encontramos.
Absolutamente, y tampoco mencionándose a las distribuidoras, a las grandes. Eso me llamaba también bastante la atención. Y, bueno, un poco después el silencio en explicaciones oficiales que quizá tardó en llegar y demás. Pero bueno, para todo esto, nosotras venimos un poco preparadas para que podamos adentrarnos en el tema de las energías sostenibles, de toda la red que funciona.
Sí, cómo nos estructuramos, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo pensamos el presente para pensar un futuro cuando solo se piensa en un futuro desde la distopía, ¿no? También las narrativas no están ayudando demasiado.
No, para nada. No podemos imaginar. Parece que... las distopías son cada día menos distopías, ¿no?
Absolutamente.
Camino
así
único.
Que, bueno, tenemos el placer de presentar a uno de los integrantes de la Yarja por la soberanía energética. Y vamos a hablarlo en catalán, así
vale,
que
perfecta.
Por eso también. Creo que van a entender perfectamente en Argentina también, quienes nos escuchan en el podcast. Pero bueno, tiene presentación nuestra entrevista. Vamos a escucharla.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, y decíamos que, bueno, cuando la mayoría de los temas necesitamos bajarlos a tierra, ponerlos en palabras, entenderlos, llamamos a quienes saben. Desde hace unos años ya funciona la Yarja, Perla Soberanía Energética. La Yarja es la red, vamos a dar pequeñas ayudas en esta entrevista, y con quien vamos a dialogar es con Josep Nualar Corpas. ¿Estás por ahí, Josep? ¿Nos escuchas bien?
Hola, buenos días. ¿Me escucháis a mí?
Perfectamente, perfectamente.
Buen día.
Aquí estoy con la Ana para bueno, tratar de bajar un poco, ¿no? Todo, no sé si podías escucharnos lo que veníamos hablando de todo lo que sucedió el lunes y, bueno, las horas posteriores, ¿no? A lo que fue este apagón o apagada, como en catalán se dice apagada, ¿verdad? Bueno, para comenzar a pensar qué evidencia este apagón reciente sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico, si estamos hablando de una vulnerabilidad total del sistema dentro del Estado español, y bueno, ¿qué podemos pensar? ¿Cuál sería la fotografía hoy, si podemos comenzar a acercarnos a hacer foco, al menos?
Vale, doncs primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. O sigui, ara mateix ens pensàvem que tindríem més claredat, però fins ara de moment tampoc no tenim molta claredat de la causa exacta. Se saben algunes hipòtesis, no? Però ara mateix la situació amb la que ens trobem és una mica de lo mateix que ens trobàvem fa una setmana, però com no hi ha tornat a haver una altra vegada, no? Ni hi ha hagut més talls, jo crec que la gent ara mateix està com una mica més calmada en aquest sentit, que potser és com que la immediatesa, no? Com dèieu, no? Doncs que 5 minuts després ja volíem saber exactament què ha passat i que ens tornés la llum, no? Llavors jo crec que això sí que ens ha, com dèieu ara, sí que ens ha evidenciat, doncs, que potser sí que l'energia, no? I en aquest cas sobretot l'electricitat és un element fonamental per com funciona la nostra societat i com dieu que una apagada com aquesta, no? Pues mostra la vulnerabilitat que tenim com a societat pel nostre dia a dia, o sigui, la gent que no tenia gas, la gent que funciona a la cuina amb electricitat no podia cuinar, el transport completament paralitzat, no? Tots els sistemes que utilitzem per comunicar-nos van caure, llavors això sí que ens genera una mica de vulnerabilitat i de pensar una mica el model de societat que tenim actualment.
Clar, i alhora també pensava, aquesta dependència que tenim al subministrament elèctric, també ningú la pensa de l'altre costat, no? Com la dependència que tenim els uns dels altres en aquest sentit i del que dèiem de no individualitzar les respostes ni tampoc les preguntes, no? De que hi ha un debat legítim de què fem amb les energies, el tema aquest que deies de que no sabem ben bé què ha passat però sembla que algú tenia a veure amb les energies renovables, bueno, és un debat legítim, no? Preguntar-nos què està passant, com ho estem afrontant, el que ara, bueno, ja ho explicaràs segur, però el que comentàveu vosaltres també amb la proposta del decàleg, o sigui, cal fer algunes, bueno, algunes, calen moltes passes, calen, o sigui, hi ha molts deures pendents, no?
Sí, o sigui, nosaltres el primer que vam dir també era, vam tenir aquest moment de prudència, no? De no sortir ràpidament a la xarxa, sinó perquè sabem que el sistema elèctric és molt complex, que això no vol dir que no s'hagi d'explicar i que la gent l'hagi d'entendre, o sigui que moltes vegades ens confonem, que diem, no, l'energia és molt complexa, sí, però la ciutadania té dret a conèixer com funciona aquest sistema per evitar els bulos, per evitar la desinformació. Llavors, què és el que va passar els minuts després, no? Que ja veies gent doncs, una mica difamant de què és el que havia passat i de qui era culpa, no? Quan realment encara no sabem ni quins són responsables o a qui hem d'assenyalar. Llavors, el primer que diem des de la xarxa per la sobirania energètica és que cal, per començar, més transparència i d'explicar com funciona el sistema energètic i el sistema elèctric a la ciutadania i que això... Doncs és una cosa que nosaltres portem fent, però que des de govern, no? I des d'aquesta vegada el que ja hem comentat, no? L'oligopoli energètic, doncs tampoc interessa que sigui com una caixa negra, no? Que nosaltres encenem l'interruptor, tenim llum, però com es produeix tot això? Quins sistemes hi ha entremig, no? Pues realment que no se'ns expliqui o interessa que tampoc no tinguem molta consciència sobre això, no?
Clar, absolutament.
Eso decíamos con Ana al iniciar hoy el programa, que poco sabemos de las generadoras de energía. Cuando hablamos de soberanía energética, ¿de qué hablamos, Josep? Para entender también este conglomerado, esta capacidad que...
Sí, el canvi de perspectiva, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Porque, bueno... A veces imaginamos una idea, un concepto de lo que es la energía, quiénes la manejan, y de hecho poco se hablaba del poder que tienen, ¿no? Estamos hablando de algunas bastante conocidas, algunas que quizás no sabemos ni de dónde vienen, pero en muchos casos, bueno, hablas de este conglomerado, estaría bueno que bajemos un poco a tierra a saber de quiénes estamos hablando, al menos en los nombres que conocemos, ¿no?
Claro, llavors, o sigui, sobirania energètica, no? Com ho definim com a la xarxa, és el dret de poder decidir com volem produir i per què volem utilitzar l'energia. Això és el primer, és a dir, doncs, que nosaltres el que passa és que el dic, com normalment es projecta, no? Que és molt complex aquest debat, això qui se li deixa és els perfils més tècnics, però en veritat moltes vegades l'espart social o mediambiental queda aïllat d'aquesta equació de per què produïm l'energia o per què necessitem consumir-la, no? I això és, per exemple, una de les coses en les que nosaltres posàvem el focus també és que necessitem tenir un debat més profund sobre si hem estat depenent ara dels combustibles fòssils fins ara i ja s'està veient que mantenir el sistema energètic que hem tingut fins ara a través de les renovables, que és per al que nosaltres apostem 100%, són les renovables, cap altre tipus d'energia, el que passa és que no podrem mantenir aquest sistema. I si no el podem mantenir, doncs cal tenir un debat sobre quins són els usos que realment necessitarem com a societat per poder fer el nostre dia a dia, que la majoria part hauran de passar perquè siguin elèctrics, però no tot cal electrificar-ho, també hi ha altres tipus d'energia que no es promouen, en aquest cas, des de les grans empreses o des de certs interessos que potser nosaltres, com a societat, ho podem dur a terme sense aquesta complexitat tècnica, no?
Llavors, sí, absolutament. Com... No? Quan parlem a vegades del tema del decreixement, no? Pues és un altre apartat de la nostra vida on hem d'aprendre, no? A posar el fre i a repensar pensant en decréixer.
Com canviem el paradigma de lo productivo, absolutament, que no hi ha altra possibilitat que no sea esa.
Claro, sí.
I també un altre punt molt clau, no?, que nosaltres diem és que el control de l'energia ha de ser públic i comunitari. Val? O sigui, hi ha la part pública, que és important que hi hagi un recolzament per part de les institucions, però que a la vegada hi ha certes iniciatives que poden ser de gestió comunitària, com les comunitats energètiques, no? No cal que sigui un ajuntament o, en aquest cas, el govern central qui ho promogui, sinó que la pròpia gent s'organitza i el que fa és dir, el que dèiem abans, per què necessito l'energia i com la vull produir? Pues, en una comunitat energètica, si estem parlant d'una escala de veïns, si estem parlant d'un poble petit, no? O de zones aïllades, no? Pues potser creant això ja poden generar l'energia que necessiten sense haver de dependre, en aquest cas, del sistema energètic central, no? Llavors això també entra en aquesta equació.
Clar, i el que també suposa és tot un procés d'autoconeixement de les necessitats més enllà de lo individual, no? Perquè si tu planteges a un municipi, a una comunitat, construir aquestes isles energètiques, diguéssim, implica conèixer-nos, pensar què és el que necessitem, què és el que no necessitem, que alhora també pensava, va molt en contra dels problemes aquests que estem veient arreu de l'Estat amb el tema dels monocultius, d'eòliques, de solars, de ficar plantacions a terres de cultiu a Lleida, no? Vèiem el Carràs, Asbestes, totes aquestes pel·lis...
La filmografia.
Clar, això va molt de produir energia sense pensar en les necessitats, sense pensar en descentralitzar l'energia, no? Sense pensar en construir una xarxa més descentralitzada on hi hagin aquestes illes energètiques i on cadascú pensi com vol produir l'energia, com la vol utilitzar, no? Que és una mica el que tu comentes.
Sí, llavors nosaltres aquí assenyalem, doncs, com dèiem, no? Pues és l'oligopoli energètic, és a dir, que al final amb la privatització del sistema elèctric que es va fer a l'Estat espanyol i en altres zones d'Europa, pues a finals dels 90, bàsicament el que es va fer és donar-li tot el poder, no? De decisió, per dir-ho d'alguna manera, o en aquest sentit, les dues parts del sistema energètic que són estratègiques i fonamentals, com són el transport i la distribució de l'energia, estan en mans d'empreses privades. És veritat que Red Eléctrica d'Espanya té un 20% de participació de l'Estat i que té l'acció d'or, que es diu, que és a dir, que té el dret a vetar certes decisions, però al final el 80% acaba responent als interessos, no, i en aquest cas pues, serien els dividends de fons privats i d'empreses privades. Per tant, d'alguna manera, doncs, també cal veure que sobre... Doncs tenim una empresa que és qui és el gestor del sistema, és a dir, Red Eléctrica d'Espanya, si se l'ha assenyalat molt, és perquè no només té les xarxes de transport, sinó que és qui ha de garantir que el sistema elèctric funcioni correctament a l'Estat espanyol. Doncs llavors és això, que aquesta part pública ara mateix ha de ser més present que mai i per tant doncs, que respondre a les necessitats i garantir doncs, que el sistema elèctric, si cal ara fer algunes millores, no? O que realment doncs, després d'aquesta apagada es facin els deures i intentar que això no torni a passar o d'aquesta manera mitigar el mínim possible els possibles impactes que es produeixin a partir d'ara.
Josep, muy claro, sobre todo también cuando vemos los porcentajes, 80-20, para si no comprendieron concretamente lo que estamos hablando, es muy importante pensar en una idea de soberanía energética y ustedes vienen elaborando desde hace tiempo, pueden ver los videos en YouTube que pudimos tener hace poco y te lo queríamos preguntar también aprovechando esta entrevista, Josep. Hay un decálogo de propuestas para la energía pública y sostenible de Cataluña, en este caso, que ustedes tienen en la página web xse.cat, es la web de la Xarxa per la Soberanía Energética. Y bueno, si a modo de micro resumen nos podrías...
Una pincelada.
Una pincelada, exactamente, si nos podrías dar, pensando también en todos los requerimientos legales. Si es tan complejo pensar en que esto pueda llegar a darse o hay una posibilidad concreta de decisión política que debe afianzarse.
Però si nosaltres aquest decàleg el vam fer arrel de les eleccions a Catalunya que van haver-hi ara fa un any i llavors la qüestió és que nosaltres vam intentar, com dic, el sistema elèctric és molt complex perquè toca molts aspectes, no? Ara ens hem focalitzat en el transport i la distribució, no? O el que és el gestor del sistema, que és el que ha produït la gran apagada, però també hem de parlar que dintre d'aquest sistema doncs entren també les fonts de producció d'energia, no? Llavors aquí doncs, parlem d'hidrogen, però a la vegada també parlem de l'emmagatzematge, que és un altre tema que s'ha fotut ara aquí sobre la taula arrel d'aquesta apagada, no? De que potser si haguéssim tingut més emmagatzematge no hauria passat això i podríem haver doncs, mantingut el subministrament elèctric. Això són hipòtesis en aquest cas o una mica de ficció sobre què és el que podria passar, però a la vegada nosaltres també parlem aquí de l'aïllament tèrmic dels edificis, perquè si parlem d'energia, doncs si aïlles tèrmicament necessites menys energia per mantenir en situacions confortables el pis. Parlem de la pobresa energètica, que això també és una problemàtica del sistema energètic en aquest cas, no? Llavors, com que vam intentar ubicar amb la MEP, que és l'Associació de Municipis per l'Energia Pública a Catalunya, vam intentar ubicar quins són 10 temes, no?, que creiem que en aquest cas era important doncs, portar, no?, o fer incidència
sobre la taula, no?,
el nou govern de la Generalitat per parlar-ho, no?, i que creiem que era més urgent tractar per poc a poc caminar cap a un model energètic que sigui més sobirà.
Bien, bueno, habrá que ver si esta decisión tan indispensable como derecho humano, lo pensamos básicamente para los individuos, puede llegar a tener bueno, una posibilidad concreta de debate con todos los actores en este contexto, sobre todo, ¿no? Josep, ¿cómo te parece si tenemos que pensar en ejemplos inspiradores o algunas ideas de cierto norte, de cierta hablábamos mucho recién con Ana cómo esta idea de futuridad posible se opaca también con la narrativa ligada al desastre total, al apocalipsis.
A simplificar en los debates.
Sí. ¿Cómo pensamos? No sé si ejemplos inspiradores o ideas claras de rumbo respecto a la soberanía energética, a un derecho concreto y básico para poner en funcionamiento en el Estado español, en Cataluña, en la comunidad, de lo micro a lo macro.
Sí, yo creo que uno de los pilares, un dels pilars jo crec que va molt en la línia del que ja he comentat, que és lo públic comunitari, no? És a dir, lo primer és molt important de que amb la lògica del sistema que tenim actualment tendim a l'individualisme. Què passa? Que moltes vegades no coneixem ni qui és el nostre veí, i si passa alguna cosa com va ser l'apagada, la primera que has de poder recórrer és el teu veí, és a dir, de poder donar-te suport amb les persones que tens al teu entorn, i d'aquesta manera poder veure entre el que hi ha, té cadascuna de les persones, com ens podem donar suport l'una a l'altra i no fer-ho d'una manera individual, que és justament amb el Prepare You, no? Amb aquesta motxilla que ens ha recomanat la Unió Europea, bàsicament et diu, tingues aquesta motxilla, tancat a casa, no et passarà res, no? Justament fer-ho des d'una part comunitària, de baixar al centre social, no? I ja compartir amb la gent i de més, això jo crec que és una eina molt fonamental que quan passen aquest tipus de situacions i a la vegada per construir el nou model energètic, com he dit, amb les comunitats energètiques, perquè realment és difícil saber quines són les necessitats que té una població o que té una comunitat en concret que no siguin elles mateixes, que després això no vol dir que a gran escala s'hagi d'encaixar tot perquè el sistema energètic o elèctric a nivell nacional o global, com vulguem veure-ho, és necessari aquesta escalada, no? Però que anar de lo micro, no? Com comentaves, a lo macro és la manera de construir-ho, no al revés, que és com s'han fet normalment els sistemes energètics a nivell nacional, no? I pensant sobretot més en els usos industrials, no? En els usos de l'economia, que no pas el de la necessitat de viure que tenen les persones en el seu dia a dia, i intentar doncs, que aquests, justament els serveis bàsics, com pot ser els centres de salut, com poden ser els centres educatius, no? Siguin els últims en els quals se'ls talli la llum o realment que puguin garantir que poden fer el seu servei, perquè són els que realment a nivell social permeten fer el nostre dia a dia.
Bueno, nos queda más claro, queremos pensar con posibilidades concretas y bueno, esperemos también en poco tiempo más también poder seguir conversando, seguir viendo si se baja a tierra dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros estados, parte de lo que es este catálogo, este decálogo que tiene la xarxa, recordemos que lo pueden encontrar en la web y encontrar un montón de charlas que hay de la xarxa por la soberanía energética. La encuentran también de manera gratuita para descargar en su página web, y agradecerte sobre todo, Josep, estos minutos con Feminietas Radio, y bueno, por eso vamos a volvernos a encontrar y seguir dialogando y encontrando formas posibles de tener la soberanía energética que necesitamos. Es un tema que vuelve generalmente cuando hay situaciones extremas, ¿no? Pero que es algo que, bueno, que se viene discutiendo hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Bueno, nos encontramos. Gràcies. Passava Josep Nualar Corpas, miembro, entonces decíamos, de la xarxa per la soberanía energética, esta red de soberanía energética de Cataluña. Pueden encontrar entonces xse.cat, es la web. Y bueno, Ana, vos tomaste muchos apuntes.
De formación profesional.
Muy bien, entonces bueno, vamos bajando contexto, causas, lo mediato y lo inmediato.
Sí, es un tema muy interesante porque al final son tantísimas cosas y que al final es como un molde que nos sirve hoy para hablar de energía, pero que nos puede servir mañana para hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Que es ese cambio de paradigma, ese repensarnos, ese frenar. Ese mirar con quién vamos y repensar un poco. Hoy hablamos de energía, ¿no? Que es lo que decíamos, hablamos, si estamos pensando en como comentaba Josep, si pensamos en la oferta energética, tenemos que pensar en exigir nacionalizar igual las empresas que hay detrás de esta energía. Tenemos que pensar en exigir también que se actualicen los sistemas de producción, de distribución, de transporte de esta energía, que hemos visto que son los puntos negros en al menos en el Estado español. También el tema de los protocolos, planificar esa energía, cómo queremos consumirla, desde dónde, ¿no? Descentralizarla. Y luego, si pensamos en la demanda, ¿no? Como de un lado la energía que se ofrece, pero nosotras que la demandamos, pues que el único kilovatio verde es el que no se produce.
Totalmente.
Hay que frenar, ¿no? Ese consumo energético, hay que repensar esa dependencia, ¿no? Todo ese decrecimiento energético que Josep ha hecho como unas pinceladas, ¿no? Que es que nuestra casa sea eficiente a nivel energético, que no hace falta que todo se haga con energía, ¿no? Quería recomendar.
Que fue lo más característico de este apagonazo, ¿no?
Claro.
Que todo.
Claro,
antes teníamos
golpe,
el gas,
¿no?
Antes teníamos, sí, alguna cosa con luz, otra con gas, otra.
Claro, de acuerdo, prens conciencia, ¿no? De que, no hay energía y se para el mundo, ¿no?
Total,
y que no podemos imaginar.
Qué forma de control tan heavy también, ¿no?
Sí.
A mí lo primero que me pareció fue, concretamente, apagás, parás un país, una región, un continente de un soplo.
Claro, además, no, yo de golpe veía como los memes estos del medioevo, ¿no? Como de golpe que estamos en la época medieval y claro, te sientes un poco así, pero quería mencionar que es un texto que a mí me pareció súper interesante, que sacaron las compañeras de Ecologistas en Acción, sacaron como una guía que era pinceladas sobre el decrecimiento. Y claro, en la portada un botijo, y tú como, hostia, un botijo.
¿Qué es un botijo?
Un jarro de estos de barro que se llevaba,
sí,
al campo, que es para almacenar agua, que la mantiene fresca y tal. Y decías, ¿por dónde irá? Y va muy así, o sea, como, pues si queremos decrecer, pues igual tienes que dejar la brita, ¿no? Y te coges del botijo.
La brita es la filtradora de agua.
La filtradora que tiene su pila, que no sé qué, bueno, como que puede ser que parezca que sea volver a una época del medioevo, pero que va un poco por ahí, ¿no? Como alejarse de esa dependencia eléctrica.
Y hablando de todo lo que se estuvo escuchando en estos días, kit de supervivencia, sí, kit de supervivencia, ¿no?
Pues es
¿cuál?
Claro, a mí
¿hay alguno ecofeminista que podamos armar?
Pues vamos a jugar a esto, porque, claro, veníamos de este debate, ¿no? Súper bélico, de esta narrativa súper bélica de que hace falta...
La Unión Europea, que ya...
La Unión Europea recomendándote que construyas, ¿no? Que tengas tu kit de supervivencia y una cosa como súper individualizada. Ahora vamos a generarle unos grandes beneficios a Decathlon, que es el que vende los fueguitos de gas.
Y
claro,
Amazon.
No, igual el kit de supervivencia que tenemos que hacer, nosotras, ¿no? Como ecofeministas, antirracistas, lo tenemos que repensar desde otros sitios.
Porque pensamos todo desde otros sitios.
Claro, o sea, no puede ser. Entonces, nada, pensábamos a construir entre todas un kit de supervivencia feminista, ¿no?
¿Lo hacemos de tarea para la próxima o lo lanzamos acá? ¿O ya arrancaste?
Yo arranqué un poco.
Ay, por
es
favor.
Que ya sabes
por
que
favor.
Yo los deberes.
Estaba pensando en qué no podía faltarme, pero bueno, no son tantas cosas tampoco. No,
¿no? O sea, ya, las mías en realidad son muy poco concretas.
Cada vez vamos más liviana. Esta que me ayudó, cada mudanza me ha ayudado, Ana, Dios.
Cada día más liviana, sí, total. No, para empezar pensaba, necesidades comunes. Que sea como, Flor, tú te encargas del fueguito, pero que no hace falta comprar 15 fueguitos, ¿no? Como tú compras...
Los fósforos. Unos mecheros.
Como hablar, que va un poco en la línea de lo que comentaba usted. ¿Cuáles son nuestras necesidades? O sea, si nosotros vamos a vivir juntas en el próximo apagón o lo que venga, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿Cómo las cubrimos? O sea, creo que de inicio construir el kit de supervivencia de manera colectiva.
Total,
¿no? Como,
total.
Me venía a la cabeza lo de la olla común, ¿no? Que en Argentina, por ejemplo, es súper común el tema este de...
La olla, bueno, nos ha salvado de cada crisis.
Claro.
El comedor, la olla popular se llama.
Sí.
Que es un poco eso, que hay alguien que se encarga de hacer y de dar los cuidados, la comida en este caso... a un grupo de gente.
Luego pensaba, el espacio, ¿dónde nos vamos a encontrar si se acaba el mundo? Habrá que pensar el lugar donde
encontrarnos. ¿Cuál es el más estratégico? ¿Cuál es? Se acaba de estrenar El Eternauto, la serie esta que te juro, o sea, no podés dejar de pensar, está la narrativa como ahí a flor de piel.
Claro, y luego también pensaba en los conocimientos y en las experiencias que acumulamos y que de una manera u otra, ¿no? Que hacemos que seamos un buen equipo.
Exacto.
Es lo que decimos, toda la experiencia que pueda tener yo en un caso concreto.
Vos sos buena en todo.
No es verdad.
Es el problema.
No es verdad, pero estoy buena en algunas cosas, igual que el resto de nosotras lo somos, y podemos formar un buen equipo y pensar ahí, desde ahí, ¿no? El kit de supervivencia. Y luego ya nos iremos afinando, pero como intentar huir del relato belicista, individualista, ¿no? Capitalista, de ahora todas vamos a tener que tener un kit.
Sí.
Que nos lo van a vender, que no sé... Bueno,
no. Lo vamos a... Cuchillito o hacha hay que tener.
Sí, no te preocupes, eso lo tengo, Flor, lo tengo. La navaja la tengo.
Me encanta. Bueno, algo de botiquín, de alcohol,
claro.
Todas esas cosas.
Tenemos que
¿sí?
buscar una amiga enfermera, es donde he visto que
eso
hay...
Eso nos falta
en el equipo.
En el equipo catalán, en Argentina, ¿sabes cómo está cubierta toda esa parte?
Habrá que buscar una amiga enfermera.
Pero bueno, vamos a hacer la tarea y lo vamos a subir a redes.
Dale.
Lo vamos a subir a redes para que se haga, se multiplique.
Perfecto.
Porque me gusta esta idea del kit colectivo, ecofeminista y colectivo. Ana Jiménez García, para mí es un placer, y para esta radio,
y para
Feminietas Radio, volverte a tener en este programa dedicado a la Monse.
A la Monse, la mamá, sí.
Que, bueno, le decíamos
que su cumple
un
hoy.
Feliz aniversario y el puño en alto, Monse.
Eso, aguante, Monse.
Bueno, no se vayan, tenemos más Feminietas Radio porque tenemos nueva columna también aquí hoy con data, activismo de datos. Bueno, ahora se van a enterar. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos. We'll be right back.
Narramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Y estamos aquí inaugurando, hoy vinieron dos de las grosas, estuvo Ana Jiménez García, que vuelve con la economía feminista, y otros temas que ya sabremos, porque ustedes saben que Feministas Radio es séptima temporada, también coincide con aniversario de Feminietas, que es nuestro proyecto, que pueden conocerlo, www.feminietas, sin ñe, porque no nos dejan usar la ñ.com, ahí se encuentran también con varias notas. Y de hecho, nuestra columnista de activismo de datos, que comienza en el día, tiene una nota firmada en nuestra web, porque, a ver si me lo deja recordar bien ella, era un aniversario sobre justamente una de las inventoras, de las grandes inventoras y matemáticas. ¿Es así? Estefanía Mancini, bienvenida. Te voy a sacar la vibra mala que pueda llegar a ver de las primeras veces. Las primeras veces siempre nos hacen un poco de cagazo. ¿Cómo estás?
Hola Flor, hola Ana, ¿cómo están? La verdad que estoy súper emocionada de venir.
Obvio, y nosotras también. Queremos saber qué son los datos, cómo hacemos con tanto dato, cómo lo trabajamos desde la perspectiva de género, cómo bajamos a tierra toda esta info.
Venía pensando eso que decís de las primeras veces, que es mi primera vez en una radio, y siempre me gusta una, no sé si una cita de la película Her, en la cual el protagonista dice que uno se va haciendo viejo y una de las cosas que te marcan es que cada vez haces menos cosas por primera vez. Entonces hoy cuando venía decía, bueno, todavía no soy tan vieja porque todavía me quedan, por suerte, un montón de cosas por probar. Así que hoy súper contenta de estar con vos. Además, sí, como decís vos, es un tema que a mí me atraviesa hace mucho tiempo y una de las primeras colaboraciones que hicimos fue una nota sobre Ada Lovelace, que fue la hija de Lord Byron, justamente una inglesa aristocrática, pero no menos meritocrática de lo que hizo en su contexto y en su momento con el acercamiento a las ciencias. Y habíamos hecho una nota en Feminietas, y de hecho en esta columna yo pensé traerla de nuevo para reivindicarla con otras científicas que a veces se olvidan, pero esto ocurre en octubre, que es el segundo lunes de octubre en que se celebra el Día de Ada Lovelace, y ahí habíamos hecho la nota. Así
me acuerdo,
que yo,
qué bueno que la bajamos.
Sí, te iba a proponer volverla a traer
siempre,
en ese contexto, sobre cuando nos toque octubre.
Siempre, buenísimo, me encanta. Estefanía Mancini, que la vamos a decir Stepi, a partir de ahora, cada tantas semanas va a venirse aquí al Prat a charlar de activismo de datos. Ahora le vamos a preguntar bien qué es, pero bueno, quiero presentarles a Estefanía, que ella es licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario. Nos ponemos de pie acá, somos muchas las de Rosario. Es doctora en ciencias biológicas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace casi 8 años reside en Barcelona, donde se especializó en aplicaciones de computación de alto rendimiento para analizar datos genómicos, especialmente en el área de salud. Y por estos días complementa su trabajo como bioinformática en el Instituto Josep Carreras con actividades freelance de análisis de datos genómicos, docencia, divulgación. Y bueno, tiene una web que es www.stepi.com. Ahí está, completísima la data de, bueno, esta querida amiga que nos dice que también abandonó, luego de cerrar el primer año, la carrera de ciencias políticas. No sabía eso. Para irte a las ciencias duras, digamos. Mirá qué bien, de la política. O sea que eras de la Siberia, eras de las mías. Esta es la universidad que nos ha formado, la universidad pública, por cierto, ¿no? Pero bueno, siempre hay tiempo de volver. Esto de las primeras veces que decía, yo tengo unas ganas de volver a estudiar. En estos contextos, además, donde el trabajo, bueno, no sé de qué vamos a trabajar, yo me pregunto siempre. Pero bueno, qué bien, estás acá, nos trajiste además, bueno, mucha data. Primero, quiero que nos des una aproximación al tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de activismo de datos? Y por lo tanto, algo de activismo sabemos y de datos bastante poco, Estepi.
Bueno, ¿sabés, Flor? Una cosa que te conté lo de ciencias políticas, porque sí, es verdad, yo cuando terminé el colegio empecé ciencias políticas y a mí me invitan mucho a dar charlas sobre orientación vocacional, justamente porque he pasado por diferentes ámbitos, siempre fui construyendo hacia más, o sea, en cada paso incorporé nuevas cosas y la política siempre me quedó como algo pendiente de algún modo, pero que al que siempre vuelvo. Y siempre también en estas charlas motivacionales o de carrera me preguntan qué recomendaría, sobre todo a estudiantes, estudiar en esta época. Y bueno, afortunadamente yo tuve no sé si la suerte o fue lo que tocaba, pero los datos a mí me siempre me he trabajado con datos hace muchos años. Mi área concreta es genómica, como vos decías, pero ya ahora los datos están a todo nivel. Entonces yo creo que el área de datos, hagas lo que hagas, vas a tener trabajo en el presente y en el futuro, porque es un tema que nos está desbordando desde todo punto de vista. Entonces, para cualquiera que esté escuchando, si yo le tengo que recomendar algo, siempre especializarse en trabajar con datos va a dar trabajo. Así que
sí, sí, eso le digo a mi sobrino, que es de la New Generation, sí. Generación Z. Pero, ay, a mí me sobrepasa. Por eso la trajimos a ella, que nos baje a tierra, que nos explique. Porque además, hablando de todo esto, dándole una vuelta, esto es política. Esto es política, vieja.
Exactamente, y es política energética también. Por eso también es un tema que a mí venía justo de la mano con el tema de soberanía energética, porque hoy también es una pregunta o es un tema... ¿Cuánto nos cuesta energéticamente generar, analizar, reciclar y sacarle provecho a los datos? Prácticamente, así como decían, el voltio más verde es el que no se genera los datos. Aplica exactamente lo mismo y estamos generando muchísimos más datos de los que somos capaces de analizar y de extraer información. Y entonces, por eso un poco el fin de venir es tomar acción en esto, porque yo soy bastante proactiva en eso. O sea, no es simplemente señalar el problema, sino también hacerse cargo y hacer política de eso, que un poco es lo que hace activismo de datos. Y una de las maneras de hacer política es involucrarse en el tratamiento de ese dato, o sea, y hacer de modelo para que otras personas, y sobre todo mi caso, que es mujer en ciencia, otras mujeres puedan ver que se puede hacer política o se puede ejecutar siendo mujer. Entonces ese era un poco el fin de la columna, de traer la problemática, pero también la solución, de algún modo hacerse cargo de, bueno, hay un problema, pero también estoy formando parte de esta solución en visibilizar, y además de mi caso, yo trabajo con los datos genómicos, pero bueno, sí también ejecuto. Entonces es un poco el fin.
Le pones una perspectiva crítica hacia lo que se denomina datificación, de alguna manera, y bueno, intentás visibilizar y, digamos, ponés sesgo en lo que analizás, o cómo podría decirse.
Sí, el principal objetivo para mí hoy, a partir de ahora, es sensibilizar. Primero empezar a pensar con una mirada más amplia lo que está pasando. Desde la sensibilización después, bueno, podremos tomar acción o no, según el lugar que nos corresponda, pero tomar acción significa eso, ¿no? O sea, cambiar un poco la realidad en función de los datos es estar en lugares donde se toman decisiones. Entonces, datificar o tener los datos en la mano es el primer punto. Entonces, primero hay que ir a buscar esos datos, colectarlos y después analizarlos. Y una vez que están analizados, ¿qué es lo que pasa? Los datos están, pero después hay que tomar decisiones. Entonces, son muchos puntos en los que podemos ir hablando en esta columna.
Y además, bueno, decíamos es político porque, de hecho, pensábamos, nosotras arrancamos el máster de género, yo en 2017, Ana en 2018, y recién estaban empezando a sesgar, estamos hablando de los censos, estamos hablando de todas las datas fuertes a nivel estadístico, estamos hablando de primer mundo, España, el estado de Cataluña, ¿no? Pero era algo impensado hace no un poco más de 20 años atrás, ¿no?
Sí, el sesgo es el gran problema que tienen hoy los datos. Nosotros estamos acá, bueno, en este contexto podemos hablar muy concretamente, que es uno de los sesgos más importantes, que es el sesgo en género. Pero yo también quiero transmitir que hay un sesgo, la colección del dato está sesgada por muchos otros factores, no solamente el género. Nosotros, si querés, podemos ser mujeres latinoamericanas en Europa y también estamos sesgadas, o sea, estamos siendo vistas desde una mirada europocentrista, mientras que nosotros por ahí tenemos una realidad o venimos de lugares no europeos, por ejemplo. O, no sé, en mi caso, que yo trabajo con datos de la medicina, tratar a una persona europea con datos clasificarla con datos que fueron entrenados con personas europeas es mucho más exacto que si yo voy a tratar a una persona asiática con un dato que fue entrenado con modelos europeos. Entonces, para mí, el sesgo mayoritario o más importante es el género, porque es la mitad de la población, pero después hay sesgos minoritarios en muchos otros aspectos, y tampoco me quiero olvidar de eso, ¿no? Y vamos a ir hablando mucho de esto. Obviamente, inteligencia artificial, que es un tema que yo sí estoy más trabajando, vamos a traerlo como... ¿Cómo se construye el sesgo cuando uno hace modelos de inteligencia artificial? Que es la pregunta hoy que más me hacen. Entonces, bueno, hay muchos puntos para ir viendo cómo es el problema de la datificación.
¿querés introducirnos? Porque hoy vamos a tener poco tiempo para todo lo que vamos a ir charlando y dialogando y poniendo en discusión. Y también a habilitar también a la comunidad de Feminietas a que incorporen también interrogantes, alguna pregunta que alimente justamente este debate que empezamos a traer, que nos interesa muchísimo, que pienso, no sé, hasta hace poco no sabíamos los millones de litros que se usaban por ejemplo, por el ChatGPT, ¿no? Que tuvo que aparecer el viejo de Estudio Ghibli diciendo, paren un poco, o sea, ¿qué estamos haciendo? Con el efecto, ¿no? De este jueguito de hacer fotografías o imágenes de IA generativa. Yo le digo degenerativo. Pero bueno, es un montonazo. Para ir ordenando, vemos que tenés el libro ahí a tu derecha, tenés un librazo de Caroline Criado Pérez, si nos querés contar algo de eso. Bueno, tenemos un ratitito más como para adentrarnos y para, bueno, ya tener la promesa de que en un par de semanas te tenemos con un tema y si querés ir adelantando algo también.
Sí, yo había pensado un poco para organizarnos con un hilo conductor bastante general, que es la salida de un libro que de hecho me recomendó una colega que trabaja en sociología y también siempre tenemos este tipo de conversaciones y que espero que pueda venir. Ya le invité, iba a venir y habíamos organizado algo para el Día de la Mujer, pero no lo pudimos concretar, pero bueno, sí está súper disponible para venir, que se llama Maika. Ella me recomienda un libro que es La Mujer Invisible, que es lo que decís, de Caroline Criado Pérez. Fue un bestseller en el 2019. Y a mí me gustó este libro un poco como para ir dándole un hilo conductor más lógico a esta columna. Y el libro es súper vasto, está repleto de citas. Y le decía a Flor, un cuarto del libro son las citas bibliográficas. O sea que es un libro súper confiable y honesto en el sentido de que se lee y se cita, entonces no estamos hablando solo de ideas así perdidas, sino muy estructurado a lo que es el sesgo de los datos en cuanto a la mirada de la mujer, ¿no? Entonces podemos usar esto como para empezar a hablar de esto, de lo que es la política con los datos, que la autora lo que va mostrando es que como cuando se empiezan a poner los datos sobre la mesa y hay personas que toman decisiones de acuerdo a esos datos, teniendo en cuenta el sesgo de género, empiezan a cambiar cosas a favor, ¿no? Positivamente para toda la sociedad. Y bueno, de eso se trata un poco la idea de esto, de traer datos para que se puedan ir, aunque sea desde la columna, sensibilizar, por lo menos salir y ver que hay otras realidades que antes no la habíamos pensado.
Me encanta. Ya de por sí, espero que volvamos a encontrarnos pronto. ¿Te sentiste cómoda? Buenísimo, esa era la idea. Te trajimos Drexler además para cerrar. Para cerrar este tema de Jorge Drexler, de ya unos años creo que tiene este disco, Tata Data. ¿El disco era Bolivia? No, ¿cuál era el disco este? Bailar en la Cueva. Bailar en la Cueva de Jorge Drexler. Bueno, Stepi, nos volvemos a encontrar. ¿Podemos dar tu web? También vas a subir la columna ahí, también me dijiste.
Sí, y la única red ahora que uso es Blue Sky.
Ah, sí, te fuiste de todas. Bueno,
fui de todas
también
para irme a Blue Sky, que estamos a favor de también.
Muy bien, acá también Ana nos dice que sí se fue. Yo todavía no me fui de ninguna, chicas, qué mal. Pero tengo Mastodon también. Es así también. Bueno, nos encontramos todos los martes de 3 a 4 de la tarde aquí en el Prat Radio y reproduce los domingos a las 7 en Radio Universidad. Gracias, Pico, operando controles. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con más Feminietas Radio. Gracias, Estepi, gracias, Ana, a Pico y a toda la equipo técnica.
Y nadie existe si no es noticia. We'll be right back.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que arran de l'apagada del dia 28 d'abril, Catalunya garantirà que tots els serveis essencials tinguin una autonomia de 48 hores sense electricitat i ha anunciat un nou edifici per al 112 sense especificar, això sí, ni on ni quan.
Bueno, ens ha semblat, vist el que va passar, que és relativament, això sí, ràpid de poder fer, garantir que tots els centres claus tinguin una autonomia de 48 hores, una autonomia energètica de 48 hores.
Ho ha dit en una compareixença a petició pròpia al Parlament en una intervenció de 38 minuts. Ara són els grups qui pregunten. I satisfacció de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc de Sabadell, la proposta de Pedro Sánchez de posar en marxa una consulta pública sobre l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. El col·lectiu considera que aquest és un pas més del govern estatal per no permetre la fusió. Jordi Casas és president de l'Associació.